Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este lunes 8 de octubre. Ahora sí que parece que el otoño es una realidad. Toca abrigarse, ya se lo voy avisando. En estos momentos tenemos 11 grados en Madrid, 8 en la zona sur y en la sierra apenas 6. En las horas centrales del día llegaremos a los 20 como mucho. Les recuerdo que la semana pasada estábamos en los 30. Temperatura mucho más acorde con las fechas en las que estamos viviendo, en el otoño. Hablando de fechas, el próximo lunes 15 termina el plazo dado al gobierno por Bruselas para presentar el proyecto de presupuestos generales del Estado, que ya veremos cuando llegan esos presupuestos, si es que se aprueban y si tiene el gobierno los apoyos suficientes para ello. Este domingo el presidente del gobierno realizaba dos anuncios que tienen que ver con los presupuestos, dos medidas relacionadas con la conciliación de la vida laboral y familiar, como la igualación de los permisos de paternidad y maternidad, así como la gratuidad o la subvención de la enseñanza de 0 a 3 años, algo que estaba pidiendo aquí en Madrid Ciudadanos. Sánchez ayer, después de una carrera popular en Alcobendas.
La próxima semana vamos a presentar el proyecto de presupuestos. Va a haber dos cosas muy importantes para esta causa. La primera, vamos a apostar claramente por la igualdad entre los permisos de paternidad y maternidad, y eso se va a reflejar en los presupuestos. Y dos, vamos a apostar clarísimamente y de manera muy potente por la universalización de la educación de 0 a 3 años, que también es fundamental para la conciliación entre hombres y mujeres.
Pedro Sánchez se desplaza esta mañana a Barcelona para asistir al funeral de la soprano Montserrat Caballé, fallecida el sábado. Allí, por cierto, va a coincidir con el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Precisamente hoy se cumple un año de la manifestación en favor de la unidad constitucional de España en Barcelona, un hecho insólito hasta ese momento, hace un año, 7 días después de aquel referéndum ilegal. Este domingo, tanto Sociedad Civil Catalana como la plataforma España Ciudadana han celebrado actos de conmemoración de ese hecho insólito, esa manifestación en defensa de la Constitución y de la democracia del 78 en Barcelona. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, volvía a pedir la aplicación del artículo 155, así como el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.
Ante un golpe separatista continuado en el tiempo, hemos visto como el gobierno de España ni está ni se le espera. Sánchez todavía no ha dicho esta boca es mía y ha abandonado a los catalanes constitucionalistas.
Nosotros decimos que hay que aplicar inmediatamente el artículo 155 y además con la duración que haga falta y además en las competencias en las que no nos dejaron aplicarlo. En Cataluña hace falta, y lo podemos hacer con la mayoría absoluta en el Senado, o si no abriendo las urnas y cambiando al gobierno que tenemos, que el Estado vuelva a recuperar el control en Cataluña.
Aquí en Madrid este lunes entra en vigor el nuevo protocolo anticontaminación del Ayuntamiento de Madrid, que contempla 5 escenarios, uno más que el actual. No serán las matrículas, sino las pegatinas proporcionadas por la Dirección General de Tráfico las que determinen qué coches y motocicletas pueden circular por Madrid en episodios de alta contaminación, y estamos en un otoño de momento seco. Es decir, que aunque hoy entra en vigor, no se va a aplicar hasta que lleguemos a determinados umbrales de contaminación. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta hasta ahora. La pegatina. La pegatina que llevemos en el vehículo. Hablando de vehículos, lo primero, el tráfico. ¿Cómo comienza el lunes y este día? Por lo tanto, en la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. En Madrid, Juan Pablo, hasta ahora los conductores van a encontrar las vías bastante despejadas, con niveles de circulación todavía muy reducidos. Situación muy tranquila, tanto en los accesos como en la M40 y la M50.
No hay novedad reseñable hasta ahora ni en la red de cercanías ni en la red de metro. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato, el gobierno se desmarca de la información que apunta a privilegios de los políticos catalanes encarcelados.
El ministro del Interior ha señalado que la gestión de las cárceles catalanas es una competencia de la Generalitat desde los años 80 y pide no generar desconfianzas entre las distintas administraciones del Estado por un posible trato de favor a estos presos.
El PSOE exige el cese del alcalde del PP que insultó a la presidenta de la Diputación de Pontevedra.
La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha pedido la dimisión del regidor de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, por sus comentarios misóginos sobre la socialista Carmela Silva, de quien dijo que era la chacha para todo de Abel Caballero.
Cospedal cede a Francisco Núñez la presidencia del PP en Castilla-La Mancha.
El alcalde de Almansa ha sido proclamado nuevo presidente de la formación con el 92,8% de los votos en el Congreso Extraordinario. Toma el relevo de María Dolores de Cospedal después de 12 años al frente del partido.
El partido Vox llena el Palacio de Vistalegre.
Cerca de 10.000 personas han asistido al acto convocado por la formación de Santiago Abascal, donde se han dado a conocer sus 100 medidas para el país, entre ellas la supresión de las autonomías o la ilegalización de los partidos separatistas.
Valencianos y aragoneses reivindican el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo.
Cientos de personas han participado en una manifestación convocada en Valencia bajo el lema Por la cohesión social. Políticos, agentes sociales y vecinos han pedido inversiones en el tramo de ferrocarril que une las dos regiones.
Controlado el incendio en Mondariz.
Las llamas se han alejado de los núcleos de población y los vecinos evacuados han podido volver a sus casas esta madrugada. 25 brigadas siguen trabajando en la zona para apagar el fuego, que la Xunta cree que ha sido intencionado y ha quemado más de 120 hectáreas.
Rescatados en las costas andaluzas más de 1.000 inmigrantes este fin de semana.
Navegaban en decenas de pateras por aguas del estrecho y del mar de Alborán. El domingo eran rescatados por salvamento marítimo 475 personas de 16 embarcaciones que se sumaban a las 506 recogidas el sábado y las 59 del viernes.
Hoy conoceremos la sentencia del juicio al doctor Eduardo Vela.
La Audiencia Provincial de Madrid comunicará esta mañana su veredicto en el primer juicio de un bebé robado en España. El único acusado se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 11 años de prisión por el supuesto robo de la niña Inés Madrigal.
En la crónica internacional, el ultraderechista Bolsonaro gana la primera vuelta en las elecciones presidenciales en Brasil.
El polémico candidato del Partido Social Liberal ha recibido el apoyo de un 46% de los electores. Se enfrentará en la segunda vuelta al sucesor de Lula da Silva, el progresista Fernando Haddad, que ha obtenido el 29% de los votos.
En los deportes, los de Simeone siguen sumando.
El Atlético de Madrid venció por 1-0 al Betis y ocupa el tercer puesto de la clasificación, empatado a puntos con el Barcelona. Hoy el Rayo Majadahonda recibe al Sporting en un partido que podrán seguir en directo a través de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 7 minutos. Comienza el lunes, 8 de octubre, primera crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, pues a esta hora de la mañana nos vestimos ya de protocolo, porque hoy entra en vigor el nuevo protocolo del Ayuntamiento de Madrid para combatir la contaminación por dióxido de nitrógeno. Se abandona, atención, el sistema por matrículas y ahora son las pegatinas de la Dirección General de Tráfico las que van a determinar qué coches y motocicletas pueden circular y quedar estacionados en Madrid en función de cada escenario. Mar García.
Sí, hoy mismo en tres estaciones de medición de la red se superan los niveles de contaminación, se va a activar ya el protocolo. Medidas para toda la ciudad. Las etiquetas de la DGT marcan las limitaciones, se incluyen las motos y la M30 para frenar la contaminación en Madrid. Más escenarios, de 4 a 5 escenarios. El primer informativo con reducción de velocidad. A partir de ahí empiezan las restricciones según su etiqueta. Los vehículos sin el distintivo ambiental no pueden circular. Y hay novedades. Llegamos al escenario 5 de alerta. Solo vehículos cero emisiones van a poder aparcar. Recuerden, los residentes, eso sí, pueden aparcar en zona SER siempre que sea su propio barrio. En resumen, los coches sin etiqueta prohibido circular, a partir del escenario 2 comienzan las limitaciones a través de ese distintivo y hay 6 meses de plazo para poder llevar visible la etiqueta de la DGT.
Bueno, y también les contamos que el conflicto entre el sector del taxi y las VTCs desgasta económicamente a algunas de las organizaciones que agrupan a los taxistas, hasta el punto de que la gremial de autotaxi ha colgado el cartel "se vende en su sede". Alberto Pascual.
En concreto, los taxistas venden la planta baja y el sótano del edificio situado entre el número 82 y 84 de la calle Santa Engracia, en el centro de la capital, y trasladan todas sus operativas a la superficie en los edificios superiores del inmueble. Aseguran que ya hay ofertas sobre la mesa y el importe ya tendría destino. Pagar a los acreedores y apostar por un nuevo modelo de negocio digital que aumente los ingresos de los socios. También esperan darle una vuelta a la asociación para dar, dicen, un mejor servicio y competir con los nuevos modelos de movilidad. La gremial del autotaxi achaca la situación que presentan sus cuentas a la batalla que libran desde hace años con la competencia desleal que, según ellos, libran con las VTC. Esta decisión llega una semana después de que el gobierno aprobase el Real Decreto de Ley de Medidas para las VTC, por el cual las comunidades autónomas y los ayuntamientos pueden entrar a regular las condiciones de este servicio.
Bueno, y del taxi al metro a esta hora funciona con normalidad en todas sus líneas, pero la línea 9B ayer estuvo suspendida durante 9 horas por una avería en la catenaria. Los sindicatos de metro piden que se vuelva a cerrar esa línea 9B para revisarla en profundidad.
Fueron 9 horas con la línea cerrada entre las estaciones de Rivas y Arganda hasta que se pudo reparar el fallo que afectaba a la catenaria, que es la que suministra electricidad a los convoyes. La última incidencia en la 9B ha colmado la paciencia de los usuarios, pero también del alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Ita, que en las redes sociales tildaba de incomprensible la avería en una línea que ha estado cerrada este verano para realizar obras de mejora. Los sindicatos de metro también han cargado contra la dirección de la compañía y piden que se cierre la línea hasta que se solucionen todas sus carencias. Teodoro Piñuelas, de UGT Metro.
Nosotros entendemos que esta línea, desde que se ha vuelto a abrir, ya ha tenido varias incidencias. Tienen que volver a cerrar, que la cierren, la revisen y la arreglen, porque hay un tramo que venimos denunciando desde que se abrió, que es un tramo de vía que el tren pues vibra y da bandazos.
Mientras tanto, la dirección de la compañía asegura que la geometría de la vía es correcta.
6 y 12 minutos de la mañana de este lunes, en el que estamos muy pendientes de una sentencia, la primera que juzga un caso de bebés robados. La Audiencia Provincial de Madrid va a dar a conocer esta mañana la sentencia del primer juicio de bebés robados en España, cuyo único acusado, el doctor Eduardo Vela, de 85 años, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 11 años de cárcel. La crónica es de Lupe Ortiz.
El único acusado en el primer juicio de bebés robados celebrado en España sabrá en unas horas si es condenado. El ginecólogo Eduardo Vela, que siempre ha negado las acusaciones, se enfrenta a una petición fiscal de 11 años de cárcel. Era director de la clínica San Ramón, centro desde donde presuntamente se llevó a cabo un tráfico ilegal de niños. El caso que lo ha sentado en el banquillo es el de Inés Madrigal, supuestamente robada a su madre biológica para ser entregada a una pareja que no podía tener hijos y que habría pagado dinero por ella. A las 11 de la mañana, la sección séptima de la Audiencia de Madrid ha citado a Vela, Fiscalía y Acusación. No se espera que el médico acuda, puede hacerlo solo su abogado. Quienes sí estarán a las puertas del tribunal son representantes de asociaciones de bebés robados. Hay miles de denuncias puestas. La sentencia de hoy puede suponer un impulso.
Y más cosas. La mesa de la Asamblea vuelve a analizar este lunes la constitución de la Comisión de Investigación Parlamentaria sobre Universidades. El Partido Popular mantiene su oposición por considerarla, dice, ilegal. José Frutos.
Y a la tercera irá la vencida o no. La mesa de la Asamblea considera hoy dar luz verde o no a la Comisión de Investigación sobre Universidades pedida por PSOE, Podemos y también Ciudadanos. La semana pasada se forzó un retraso ante la baja de un miembro de la mesa, diputado del PSOE, y la anterior no llegó la propuesta al órgano rector por registrarse fuera de plazo. Es la comisión que pretende investigar responsabilidades políticas en los casos de Pablo Casado, Cristina Cifuentes y Carmen Montón. Los grupos tienen intención de pedir su comparecencia y la de responsables de la Universidad Rey Juan Carlos, pero los populares van a intentar que no se constituya esta comisión. La consideran ilegal porque vulneraría la autonomía universitaria. Por ello, muy probablemente, harán depender la decisión final de un informe jurídico de los letrados de la Cámara, algo que podría retrasar otra vez la constitución de la comisión.
Y el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, viaja mañana a Bruselas. Allí va a participar en el Comité Europeo de las Regiones y va a mantener diferentes encuentros de trabajo con dirigentes comunitarios. Nos lo cuenta Begoña Alarcón.
Ángel Garrido quiere destacar a Madrid en el mapa europeo. Aterriza esta semana en Bruselas para entrevistarse el martes con el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, a quien además entregará el premio a la excelencia por su defensa de los valores europeos. Será el preludio de su participación en el Pleno del Comité Europeo de las Regiones. Pero la agenda de Ángel Garrido será intensa. Visita la nueva sede de la Oficina de la Comunidad de Madrid en Bruselas, encuentro con el embajador representante permanente de España ante la Unión Europea, Juan Pablo García Verdoy, y reunión el miércoles también con el comisario europeo de Educación, porque el presidente de la comunidad quiere presentar la nueva asignatura sobre la Unión Europea que se estrenará el próximo curso escolar para los alumnos de educación secundaria, una idea que ha caído muy bien en Bruselas. Es el primer viaje oficial como presidente de la Comunidad de Madrid en el que Garrido estará acompañado del consejero de Educación, Rafael Van Grieken.
Antes de iniciar ese viaje, Ángel Garrido ha reiterado que le gustaría ser candidato en las autonómicas de mayo próximo. En una entrevista en ABC, el presidente madrileño asegura que cree que puede ganar las elecciones, pero que el ser o no candidato solo depende de Pablo Casado. Garrido reivindica al Partido Popular como un partido de centro-derecha y critica que la gestora que dirige el Partido Popular de Madrid no sea un equipo votado. Frente a ello, defiende volver al centro-derecha moderno, dice, que dio al partido grandes victorias. Y ahora nos vamos hasta Loeches, donde el gobierno regional tiene previsto financiar casi 58 millones de euros en un nuevo complejo de reciclaje que dará servicio a los municipios de la Mancomunidad del Este. Esther Bernabé.
Complejo necesario porque el vertedero al aire libre de Alcalá está prácticamente acabando su vida útil. Ya cuenta, tras meses de retrasos y polémicas, con la licencia municipal de la obra este proyecto y, como decías, la Consejería de Medio Ambiente aportará 58 millones de euros, de los cuales ya ha adelantado para este año 16,5. Carlos Izquierdo es el titular.
Con esto vamos a cumplir con la estrategia de residuos, cumplir con las prescripciones que nos han fijado desde la Unión Europea y, sobre todo, y lo más importante, apostar por el cuidado y el medio ambiente de nuestra región.
El gobierno regional aportará el 50% del gasto de construcción de la planta y el resto será financiado por los 31 municipios que forman la Mancomunidad del Este.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, presenta hoy la campaña Únete al Equipo Médula para captar jóvenes donantes. Paloma Nolasco.
Será en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense y a través de un spot promocional, acciones en las redes sociales y un tour de donación de médula. Todo ello para ampliar y renovar el registro español de donantes de médula ósea con personas de hasta 40 años de edad. Eduardo Laporte, de 39, fue donante efectivo en 2013.
El trámite es muy sencillo, te hacen una pequeña muestra de sangre y ya formas parte del banco de posibles donantes. La verdad es que no esperaba que me llamaran tan rápido, porque luego pues hay una probabilidad muy pequeña, ¿no?, de que tu sangre sea compatible con la del receptor. Así que fue, por un lado, una responsabilidad y, por otro, pues una alegría saber que mi sangre era útil, ¿no?
El trasplante de médula es la única solución para los que padecen enfermedades como la leucemia y su donación es una de las pocas que podemos hacer en vida.
56 fallecidos en nuestra comunidad en accidentes laborales en lo que va de año. Comisiones Obreras y UGT convocaban este domingo una concentración con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Sergio Rodríguez.
En un año especialmente trágico en cuanto a siniestralidad laboral en la región, los sindicatos piden un plan de choque que implique a todas las instituciones para evitar casos como este.
Una persona que trabajaba muchísimas horas y, bueno, pues cayó en altura, 5 metros. Tuvimos la mala suerte de que no falleciera en el momento y, bueno, pues la lacra añadida fue que estuvimos 321 días en una situación de estado vegetativo. Finalmente fallece por complicaciones y bueno, pues estamos en un proceso de larga espera, él descansa, pero nosotros estamos en un proceso judicial que no sabemos cuándo acabará.
Madrid tiene 105 inspectores de trabajo y 103 subinspectores, lo que supone un inspector por cada 15.000 trabajadores, un tercio de la media europea que fija uno para cada 5.000. Y esta es la estadística trágica. Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Madrid.
Tenemos que contabilizar ya 56 muertos en este año en la Comunidad de Madrid, casi 300 accidentes graves y si miramos para atrás podemos decir que en este siglo ya van más de 2.000 personas que han muerto por el simple hecho de ir a trabajar.
Entre las causas de esta siniestralidad, la elevada temporalidad, la corta duración de los contratos, la alta rotación, la subcontratación sin control y la intensificación de los ritmos y de las cargas de trabajo.
Los vecinos de la calle Fortunata y Jacinta, en el distrito de Tetuán, aseguran que ya no pueden más. Denuncian que no pueden dormir por culpa de una discoteca sin licencia situada en los bajos de su edificio. La situación, a su juicio, Javier Lamata, es insostenible.
Acelerones de coche, gritos y música dentro y fuera del local. Con este ruido conviven los vecinos de la calle Fortunata y Jacinta, donde se encuentra una discoteca que desde hace 4 años y, según los vecinos, provoca un auténtico lío en la calle hasta altas horas de la madrugada.
Gritos, hacen pis por toda la calle, copas, carreras con las motos.
Carteles ahí que pone silencio y la persona que alborote dentro y fuera del local no volverá a entrar, eso es mentira.
Al parecer el local tiene licencia de restaurante con espectáculo, no de discoteca, pero los viernes y sábados escuchan la música hasta las 7 de la mañana.
Estamos agotados, agotados. Yo, en cuestión de ruidos, de músicas, altas horas de la mañana, cargan, descargan, sacan basuras.
Empieza el pum, 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 pum de los bafles y empiezas a botar encima de la cama.
Y para más inri, cuando parece que acaba la fiesta, turno para la iglesia evangélica, que los domingos ocupa el local durante todo el día. Los vecinos aseguran coleccionar denuncias y expedientes sancionadores desde hace años, pero sin que el problema se solucione.
Bueno, y hay más vecinos en Tetuán que protestan contra la inseguridad. Ven como de momento, Alberto Pascual, no se van a instalar las cámaras a las que se comprometió el ayuntamiento.
Sí, las cámaras se retrasarán al menos 6 meses después de que el área de seguridad haya solicitado a la delegación del gobierno una prórroga de la autorización para instalarlas, algo que, según el diario ABC, el delegado José Manuel Rodríguez Uribes hizo hace solo unos días. El permiso gubernamental expiraba el pasado 11 de junio, pero el proceso de licitación ni siquiera se ha iniciado. Antes, el proyecto debe salir a concurso, analizarse las diferentes propuestas y adjudicarse la instalación de las 19 cámaras. El ayuntamiento sigue insistiendo en que su intención es que las cámaras estén listas antes del próximo mes de mayo, que es cuando finaliza el mandato.
Bueno, y un apunte más. Bajo lema "Yo no renuncio", ayer se disputaba la carrera organizada por el Club de Malas Madres.
Cientos de mujeres corrían para potenciar la conciliación familiar y la corresponsabilidad, sin perder el ritmo ni el resuello. Y a pie de calle hablaban de las metas que quieren lograr.
Calidad de empleo en los puestos de trabajo para poder conciliar mejores sueldos, ¿vale? Y mejores ayudas a todas las madres.
La portavoz de Ciudadanos del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, tampoco quiso faltar a la cita.
Cuando has tenido que rechazar trabajos, como me ha podido ocurrir a mí, porque te piden disponibilidad total y tú no puedes renunciar a ser tú misma y a ser madre a la vez. Por todo eso estamos corriendo hoy, por saltar esos obstáculos, por hacer creer al resto de las mujeres que se puede perfectamente, que es perfectamente compatible, que no tenemos por qué renunciar.
Y vamos ya con la crónica de sucesos de este fin de semana.
Un joven de 24 años ha resultado herido muy grave al ser atropellado por un turismo en la entrada del túnel de Doctor Esquerdo frente al Hospital Gregorio Marañón. Charo Pinilla es supervisora de guardia del SAMUR.
Como resultado del atropello, se producen unas lesiones muy graves. Inicialmente inician maniobras de reanimación cardiopulmonar, agentes de movilidad, que coincidía que eran voluntarios nuestros, inician la reanimación, logramos revertir esa situación de parada y es trasladado con preaviso hospitalario al Hospital Gregorio Marañón.
Por otro lado, la Policía Municipal de Madrid detenía la madrugada del sábado en el distrito de Puente de Vallecas a un hombre acusado de robar un coche a una mujer a punta de navaja, intentar atropellar a los agentes que le dieron el alto y darse a la fuga a gran velocidad en dirección contraria por varias calles hasta que pudo ser detenido.
Bueno, y a esto se añade un último asunto, el que el hombre que apuñaló de gravedad a su hijo de 19 años en Aranjuez cuando trataba de defender a su madre ante el intento de agresión de su progenitor pasaba ayer a disposición judicial. Y tiempo ahora para los periódicos. Es nuestra revista de prensa, Alberto Pascual.
Comenzamos por El Mundo. Arabia Saudí vetó al gobierno de Sánchez en la inauguración del AVE a la Meca. Pidió que ninguna autoridad acompañara al rey Salmán en el acto. El veto se produjo tras el conflicto suscitado por la ministra de Defensa, Margarita Robles. Además, también en el mundo fotografía, en este caso para los seguidores de Vox, agitando banderas de España durante el mitin que tuvo lugar ayer. Vox se reivindica en Madrid con un ataque radical contra el Partido Popular y Ciudadanos. El partido de Santiago Abascal reúne a más de 10.000 personas en Vista Alegre y arremete contra, dicen, la derechita cobarde y la veleta naranja. Vamos, en este caso, a El País. Ha abierto su primera portada con información internacional. El ultra Bolsonaro logra un claro triunfo, pero irá a segunda vuelta. Brasil da un 47% del voto a un político autoritario, machista y racista, dice El País. El candidato de izquierdas, Haddad, no consigue retener el apoyo que tenía Lula. El País sume, dice, en su era más incierta desde el fin de la dictadura en 1985. Seguimos con La Razón. Sánchez enviará a Bruselas unos presupuestos ficticios. El plan que remitirá a la Unión Europea será conservador para evitar que se incremente la vigilancia. Además, apunta La Razón que cierra el acuerdo con Iglesias y negocia con Esquerra a cambio de apoyar las cuentas catalanas. También Cataluña es información destacada en La Razón. Torra resucitará las leyes de desconexión. La causa del procés entra en la recta final y el juicio podría empezar en noviembre. Terminamos con ABC. Sánchez acapara la agenda exterior y restringe la del rey. El presidente ha efectuado, dicen, 15 viajes oficiales al extranjero, mientras que Felipe VI lleva 4 meses sin ninguno.
Cientos de personas están dando su último adiós a Montserrat Caballé, la diva del bel canto, en el tanatorio de Les Corts en Barcelona. Ángeles Martín.
Allí está instalada su capilla ardiente tras su fallecimiento el sábado por una insuficiencia renal. Al mediodía será su funeral. Todo como ella había querido que fuera, un acto humilde y normal. Quería irse como vino, como todos los de a pie. Después, sus restos mortales descansarán junto a sus padres en el cementerio de San Andreu en Barcelona, la ciudad que siempre ha estado ligada a la soprano, especialmente cuando, junto a Freddie Mercury, grabó esta canción, Barcelona, con la que promocionó los Juegos Olímpicos de 1992.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005.
Cuando sí, Eli, entonces... aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en...
Nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
Este chocolate tiene un 75% de cacao, pero... si el cacao es una planta, ¿a partir de qué porcentaje cuenta como ensalada?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras. Este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Y te dejamos un Kuga de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Cercanías Madrid oferta la actividad para grupos Tren Romano a Miacum, con destino a Collado Mediano. Miacum, siglo II después de Cristo, fue destruida y remodelada en la transición del siglo III al IV, siendo este último siglo el de su máximo esplendor. Finalmente fue arrasada durante una incursión bárbara en el siglo V y definitivamente abandonada en torno al siglo VI. La visita con cercanías incluye dos modalidades, la visita al yacimiento o una visita teatralizada.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos semana, lo primero el tráfico. En la Dirección General de Tráfico, en este lunes 8 de octubre, está Teresa Serrano. Buenos días, Teresa.
Buenos días. Pues este lunes, Juan Pablo, en Madrid ya despierta con el tráfico de acceso a la capital por la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 en Parla y además en la M40 en la zona sur, en el entorno de Vallecas, Vicálvaro, en sentido norte, sentido A2.
No hay novedad reseñable a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Aquí estamos en este lunes 8 de octubre, en el que nos espera un día con temperaturas más frescas, ya propias del mes en el que estamos, en el otoño. Entramos en un nuevo día, en una nueva semana, 10 grados en Madrid, en la zona sur 8, en la sierra 6. Llegaremos a los 20, como mucho, tal vez en la zona sur a los 23, estamos hablando de 10 grados menos que la semana pasada. Abríguense, que hace fresco. Hemos empezado a las 6 de la mañana a contar la actualidad al comienzo de este día, una jornada en la que el presidente del gobierno estará en Barcelona, asiste al funeral de la soprano Montserrat Caballé, fallecida el sábado a los 85 años. Allí va a coincidir con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, justo en el día en el que se cumple un año de una multitudinaria manifestación en la que las banderas de España salieron del baúl de los recuerdos en Barcelona en defensa de la Constitución de 1978 y después del referéndum ilegal del 1 de octubre. Este domingo, tanto Sociedad Civil Catalana como la plataforma España Ciudadana han celebrado actos de recuerdo de aquella manifestación insólita hasta entonces en el corazón de Cataluña. Esta semana Sánchez presentará en Bruselas el proyecto de presupuestos generales del Estado, que ya veremos cuándo se aprueban. En ese proyecto va a haber novedades, por ejemplo, anunciaba dos el presidente del Gobierno, como la equiparación del permiso de paternidad con el de maternidad y también la subvención, la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años, todo ello para mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral. En Madrid, este lunes, entra en vigor el nuevo protocolo anticontaminación del Ayuntamiento de Madrid, según el cual no serán las matrículas, sino las pegatinas proporcionadas por la Dirección General de Tráfico las que determinen qué coches y qué motocicletas pueden entrar en Madrid en episodios de alta contaminación. Que hoy entre en vigor no quiere decir que se vaya a aplicar ya, sino cuando se superen determinados niveles de contaminación. Estamos en el lunes 8 de octubre, en Onda Madrid contamos noticias. Con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato, el gobierno se desmarca de la información que apunta a privilegios de los políticos catalanes encarcelados.
El ministro del Interior ha señalado que la gestión de las cárceles catalanas es una competencia de la Generalitat desde los 80 y pide no generar desconfianzas entre las distintas administraciones del Estado por un posible trato de favor a estos presos.
El PSOE exige el cese del alcalde del PP que insultó a la presidenta de la Diputación de Pontevedra.
La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha pedido la dimisión del regidor de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, por sus comentarios misóginos sobre la socialista Carmela Silva, de quien dijo que era La chacha para todo, de Abel Caballero.
Cospedal cede ante Francisco Núñez la presidencia del PP en Castilla-La Mancha.
El alcalde de Almansa ha sido proclamado nuevo presidente de la formación. Con el 92,8% de los votos en el Congreso Extraordinario, toma el relevo de María Dolores de Cospedal después de 12 años al frente del partido.
El partido Vox llena el Palacio de Vistalegre.
Cerca de 10.000 personas han asistido al acto convocado por la formación de Santiago Abascal, donde se han dado a conocer sus 100 medidas para el país, entre ellas la supresión de las autonomías o la ilegalización de los partidos separatistas.
Valencianos y aragoneses reivindican el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo.
Cientos de personas han participado en una manifestación convocada en Valencia bajo el lema "Por la cohesión social". Políticos, agentes sociales y vecinos han pedido inversiones en el tramo de ferrocarril que une las dos regiones.
Controlado el incendio en Mondariz.
Las llamas se han alejado de los núcleos de población y los vecinos evacuados han podido volver a sus casas esta madrugada. 23 brigadas siguen trabajando en la zona para apagar el fuego, que la Xunta cree que ha sido intencionado y ha quemado más de 120 hectáreas.
Rescatados en las costas andaluzas más de 1.000 inmigrantes este fin de semana.
Navegaban en decenas de pateras por aguas del Estrecho y del Mar de Alborán. El domingo eran rescatadas por salvamento marítimo 475 personas de 16 embarcaciones que se sumaban a las 506 recogidas el sábado y las 59 del viernes.
Hoy conoceremos la sentencia del juicio al doctor Eduardo Vela.
La Audiencia Provincial de Madrid comunicará esta mañana su veredicto en el primer juicio de un bebé robado en España. El único acusado se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 11 años de prisión por el supuesto robo de la niña Inés Madrigal.
En la crónica internacional, el ultraderechista Bolsonaro gana la primera vuelta en las elecciones presidenciales en Brasil.
El polémico candidato del Partido Social Liberal ha recibido el apoyo de un 46% de los electores. Se enfrentará en la segunda vuelta al sucesor de Lula da Silva, el progresista Fernando Haddad, que ha obtenido el 29% de los votos.
En los deportes, el Sevilla es líder de la Liga de Fútbol y los de Simeone siguen sumando.
El Atlético de Madrid venció por 1-0 al Betis y ocupa el tercer puesto de la clasificación, empatado a puntos con el Barça. Hoy el Rayo Majadahonda recibe al Sporting en un partido que podrán seguir en directo a través de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Primer enfoque de la semana, el primero de la mañana, con Félix Madero.
Cada X tiempo vuelve a los medios una polémica que gusta mucho de criticar a los oyentes, sean de la ideología que sean. Hablo de los sueldos que cobran los políticos. Y por mi opinión, adelanto que me pueden dar a mí con la misma intensidad que a Manuela Carmena por ser alcaldesa mejor pagada de España, con 102.000 euros al año, seguida de Ada Colau y el alcalde de Bilbao. Este debate saca lo peor a muchos, y lo entiendo, porque es en el peor momento en el que se encuentra la imagen de los políticos, pero alguna vez ha de cundir la calma a la hora de acercarnos con tranquilidad a este asunto. Y ya sé de verdad que quien gana 15.000 euros al año puede escandalizarse con el sueldo de la alcaldesa. Lo sé, pero es lo cierto que si queremos tener a los mejores en los ayuntamientos, ministerios o presidencias, haya que pagar con respecto a la responsabilidad que tiene el cargo. Los mejores no trabajan gratis y tampoco tienen por costumbre perder dinero si son requeridos desde la empresa privada. Nadie debe de hacerse rico con un salario si se dedica a la política, pero nadie debería perder dinero por lo mismo. Mientras sigamos así, en muchos casos estaremos poniendo un muro entre el éxito, la inteligencia y el servicio público, pero solo, claro está, en algunos casos.
De 8 a 12, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Son las 7 menos 23 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues con mucho protocolo. Hoy entra en vigor ese nuevo protocolo del Ayuntamiento de Madrid para combatir la contaminación por dióxido de nitrógeno. A partir de ahora serán las pegatinas de la Dirección General de Tráfico las que van a determinar qué coches y motocicletas pueden circular y cuáles pueden aparcar en Madrid en función de cada uno de los 5 escenarios que se contemplan, Alberto Pascual.
Desde hoy no serán las matrículas las que determinen qué coches son los elegidos en caso de que se den episodios de alta contaminación, es decir, que aunque el protocolo entre hoy en funcionamiento, no se aplicará hasta que no lleguemos a superar determinados umbrales de polución en al menos 3 estaciones de medición repartidos por la capital. Sin la pegatina correspondiente, olvídense de bajar a la capital con su coche, y si se llega a un episodio 5 de contaminación, solo aquellos coches cero emisiones podrán aparcar en la capital. Y estén atentos, porque desde hoy comienzan 6 meses para poder llevar el distintivo visible en el coche.
sé.
Y más previsiones para hoy. La mesa de la Asamblea se planteará dar hoy luz verde o no a la Comisión de Investigación sobre Universidades pedida por PSOE, Podemos y Ciudadanos.
Se trata de la comisión que investigará responsabilidades políticas en los casos del líder de los populares Pablo Casado, la expresidenta regional Cristina Cifuentes y la exministra de Sanidad Carmen Montón. Los grupos tienen intención de pedir su comparecencia y la de diversos responsables de la Universidad Rey Juan Carlos.
Y no es esta la única cita política, Alberto, de la que vamos a estar pendientes hoy. El centro de primera acogida de Hortaleza va a recibir visita.
Sí, la concejala del distrito, Yolanda Rodríguez, y la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, acudirán hoy allí tras la difusión de imágenes de niños durmiendo en el suelo por la saturación de este espacio gestionado por la Comunidad de Madrid. Lo hacen después de que el pasado jueves lanzaran una reprobación al gobierno del Partido Popular por su incompetencia, por su forma de gestionarlo, decían. La consejera de Políticas Sociales, Lola Moreno, respondía con promesas de cambio.
Vamos a crear un nuevo centro residencial que contará con 26 plazas y que estará en funcionamiento previsiblemente a inicios de 2019. Vamos a poner en marcha 120 nuevas plazas por el procedimiento de urgencia.
Y en Crónica de Tribunales este lunes estaremos muy pendientes de una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. Es la primera que juzga un caso de bebés robados en España. El único acusado, el doctor Eduardo Vela, de 85 años, se enfrenta a una petición de prisión de 11 años.
Vela era el director de la Clínica San Ramón, centro en el que presuntamente se llevó a cabo un tráfico ilegal de niños. El caso que le ha sentado en el banquillo es el de Inés Madrigal, supuestamente robada a su madre biológica para ser entregada a una pareja que no podía tener hijos y que habría pagado dinero por ella. No se espera que el médico acuda a escuchar la sentencia.
Por otro lado, la Audiencia de Madrid juzga hoy a un ladrón que intentó robar en varios domicilios de Alcalá de Henares.
Está acusado de entrar a robar en un chalet en el que no había gente en ese momento e intentó hacer lo mismo en otro donde residía un policía que ante la situación acabó disparándole e hiriéndole de gravedad. La Fiscalía pide 6 años y medio de prisión para el ladrón, mientras que pide la libre absolución para el policía local por actuar en legítima defensa.
Y más citas, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, va a presentar hoy la campaña Únete al Equipo Médula, con el que buscan promover la donación de médula ósea entre los más jóvenes. Lo harán a través de un spot promocional, acciones en redes sociales y un tour de donación que pretende recorrer toda la región.
Y eso es lo que vamos a hacer nosotros a partir de ahora, buscar las previsiones del día en el resto de la comunidad, comenzando por el corredor del Henares. En Alcalá de Henares se estrena una semana donde la cultura tendrá un peso importante. Esther Bernabé.
Comienzan unos días intensos culturalmente en Alcalá de Henares porque mañana arranca su Semana Cervantina. Hoy, como previa, en el Teatro Salón Cervantes se van a entregar los premios Ciudad de Alcalá y el galardón de Artes y Letras lo recogerá la actriz Lola Herrera. En Velilla de San Antonio, el gobierno regional ha instalado 40 trampas contra el mosquito tigre en distintos domicilios. Se han colocado además en la zona donde se localizaron varios ejemplares adultos de este insecto el pasado mes de septiembre. La eficacia y los resultados de esas trampas los conoceremos en noviembre. Y por último, pendientes de la solicitud que desde la Asociación Jarama Vivo han realizado al Centro de Seguridad Nuclear para que supervisen los depósitos radioactivos enterrados junto al río Jarama tras el escape de 1970.
Y nos vamos ahora hasta el suroeste de la comunidad, más en concreto a Boadilla del Monte, donde están contando las horas para el término de sus fiestas. Aún queda mucho por exprimir, María Martínez de Mora.
Continúan las fiestas en Boadilla del Monte a partir de las 10, encierros y suelta de reses. A las 11:30, pancetada popular junto a la Plaza de Toros organizada por la Agrupación de Peñas del municipio. Y a partir de las 12, abre Pequelandia. David Mesa es el concejal del área.
También contaremos con un espectáculo infantil para niños y así como encierros infantiles los 3 días de fiestas. Todos los vecinos serán bienvenidos y esperemos que puedan disfrutar con nosotros de unas grandes fiestas.
Y por la tarde, a partir de las 5, Grand Prix Humor Amarillo, con la participación de todas las peñas de la localidad en la Plaza de Toros. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.
Y seguimos de ronda por esta zona, María, y comenzamos precisamente en Boadilla, porque a pesar de que están en fiestas, hay algunos a los que les toca trabajar.
arranca las obras de remodelación integral del Parque Miguel Hernández, que incluirá a partir de ahora elementos de integración para niños con discapacidad. En Móstoles también están de obras, en este caso los trabajos se centran en el Terrizo, entre la Avenida Portugal y las calles Lugo y Pontevedra. El proyecto se ha realizado por las dificultades que tenían los peatones para acceder a estas calles, ya que tenían que dar un gran rodeo usando aceras y tramos estrechos de gran pendiente.
Y nos acercamos ahora hasta la zona sur, en este caso con una buena noticia en terreno de educativo. Cristina Espina.
Los alumnos de la Escuela Municipal de Idiomas del Álamo podrán asistir a clases desde este mismo lunes, después de que la semana pasada se retrasasen por un problema con uno de los profesores asignados. Además, el Auditorio Joaquín Rodrigo de Aranjuez acogerá hoy a las 6 de la tarde la actuación del grupo de bailes latinos. La entrada será gratuita. Finalmente, en Getafe, la empresa municipal del suelo y la vivienda ha sacado a subasta un local comercial de 196 metros cuadrados de superficie situado en la avenida Rocinante con un precio de salida de 290.000 euros. Las proposiciones para la subasta se pueden presentar en sobre cerrado hasta el próximo 25 de octubre.
Y cerramos nuestro recorrido en la sierra, concretamente en Galapagar, donde el alcalde tendrá una mañana llena de compromisos. Pilar Rivera.
Además de repartir banderas españolas para que luzcan en los balcones el próximo día del Pilar, el alcalde de Galapagar hace esta mañana balance de sus 10 años al frente del ayuntamiento. Además, apuntar que Hoyo de Manzanares pone en marcha la tercera campaña sobre igualdad, reflexionando hoy sobre el buen trato y el apoyo mutuo. Y recordar, por último, a los vecinos de San Lorenzo del Escorial que los servicios del área de empleo se trasladan junto a la Casa de la Mujer en la calle Juan de Toledo.
Y la red de ciudades y villas medievales incrementa el número de localidades adheridas. En la última asamblea y por unanimidad fue aprobado el ingreso de dos nuevos municipios españoles. Por un lado, Jerez de los Caballeros en Badajoz y por otro, Manzanares el Real aquí en Madrid. Con estas incorporaciones, la asociación alcanza ya las 11 ciudades y villas medievales.
Dueña de un pasado medieval que abandera su castillo, Manzanares el Real va a aportar la experiencia única de una localidad ubicada a escasos 50 kilómetros de la capital y de su gran extensión demográfica, por tanto, de una gran potencialidad turística, pero al mismo tiempo un pueblo enclavado en pleno Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama. Óscar Cerezal es el alcalde.
Acabamos de entrar y tenemos mucha ilusión y muchas ganas de seguir trabajando en este proyecto, que enriquecerá no solamente la oferta que hacemos a los visitantes que nos visitan, que son muchos cientos de miles todos los años, sino además también conseguiremos que nuestros ciudadanos perciban además con mayor atractivo y con mayor beneficio contar con estos bienes de interés cultural, con este castillo, castillo viejo, nuestra iglesia, evidentemente nuestro entorno del Parque Nacional de la Sierra Guadarrama, y creemos que va a ser una gran oportunidad, como digo.
Manzanares el Real se suma así a las 11 localidades adheridas a la red de ciudades y villas medievales de España.
Bueno, pero tenemos más cosas que contarles de Madrid. Y las hemos encontrado en los periódicos.
Y vamos a empezar con El Mundo Madrid, en este caso Ciudadanos apuesta por Villacís y Aguado. Rivera confía en ambos para liderar las candidaturas del Ayuntamiento y la Comunidad en 2019. El partido centra su estrategia nacional en la capital, donde tiene un importante bastión electoral y a su portavoz aupada por los sondeos. En El País, las 35 mujeres y un hombre que removerán, dice, los cimientos de Cibeles. El Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de transversalidad para que la igualdad de género penetre en cada área, cada decisión y, dicen, cada política municipal. Y en ABC, el perpetuo olvido de los cuarteles de campamento. Carmena busca reactivar un proyecto urbanístico estancado desde hace 13 años. Apuntan una fecha, el 10 de octubre será la fecha límite en la que tendrán que finalizar ese proyecto y presentarlo para llevarlo adelante. Terminamos en este caso con La Razón, de ruta por el patrimonio crítico. La Razón acompaña a la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio en un recorrido por los edificios históricos en riesgo de la zona centro. Por ejemplo, el Teatro Albéniz finalmente dice, salvado por decisión ciudadana, será parte de un hotel y deberá respetar el escenario, las escaleras y los tres accesos.
Vamos ya con el deporte.
En un, Deportes.
En un fin de semana en el que el Real Madrid perdía su encuentro, en el que el Atlético de Madrid vencía y en el que el Sevilla se ha encaramado al liderato. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El Atlético de Madrid ha vencido al Betis por 1-0 con un gol de Correa en la segunda mitad para desnivelar un encuentro muy cerrado en el Metropolitano. José María Bonilla, buenos días.
Hola, buenos días. Controlas el balón y la posesión y crees que estás controlando el partido, y eso es lo que debieron pensar los jugadores del Real Betis Balompié, sobre todo en el primer periodo. Se hicieron dueños del balón, pero con escasas llegadas al marco de Jan Oblak. Tan solo una en los primeros minutos del choque, cuando Loren desde la frontal disparaba cruzado ante el marco del cancerbero esloveno. El Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone intentaba robar en la línea de tres cuartos para salir con velocidad buscando la portería de Pau López, pero tampoco creó muchas ocasiones de gol. Todo cambió en la segunda mitad, donde el Atlético de Madrid dio una mucha mejor imagen, creando muchísimas ocasiones de gol. Incluso debió solventar el partido de una manera mucho más holgada. Primero Kalinic, después Rodri, Godín en dos ocasiones, hasta que Ángel Correa desde la frontal pudo poner ese resultado de 1-0 con el que al final acabó el choque ante el conjunto del Real Betis Balompié. El Atlético de Madrid se marcha al parón de selecciones en lo más alto de la clasificación con 15 puntos y después de un triunfo sufrido pero merecido ante el equipo de Quique Setién.
Correa sigue siendo uno de los mejores revulsivos de Simeone y lo demostró con el tanto de este domingo. Rodrigo Hernández acompañó al argentino para valorar el triunfo rojiblanco en sala de prensa.
Un partido complicado porque el Betis juega muy bien, la verdad, pero bueno, empezamos de menos a más y ahora estamos ahí arriba y no tenemos que conformarnos, no tenemos que seguir así en esta línea.
Hemos hecho un partido completo contra un rival muy difícil, que viene haciendo las cosas bien, te somete mucho con balón. Sí que es verdad que bueno, tampoco es que hayamos pasado muchos apuros y bueno, en la segunda parte creo que el equipo ha dado un giro grande.
El Sevilla es el nuevo líder de Primera División tras su triunfo frente al Celta de Vigo. El Barça no pudo pasar del empate frente al Valencia en Mestalla. Y ya saben, el Real Madrid cayó por 1-0 en su visita a Mendizorroza. El Getafe no pudo en casa con el Levante y perdió por 1-0. Y el Leganés se llevó el derbi frente al Rayo Vallecano gracias a un gol de Carrillo, que le dio el segundo triunfo consecutivo como local al equipo de Pellegrino. En segunda división, el Alcorcón empató frente a la Unión Deportiva Las Palmas y sigue con la dinámica positiva. Por su parte, el Rayo Majadahonda cierra la jornada esta tarde en el Metropolitano frente al Sporting de Gijón, otro histórico de nuestro fútbol al que el técnico Iriondo quiere sorprender.
Un premio siempre jugar contra equipos de un equipo como el Sporting, ¿no? Que lo hemos visto siempre tan lejos en primera, que tiene tanta historia. Pero ahora estamos ahí con ellos y una vez más pues vamos a renovarnos cada día y vamos a tratar de ganar.
En baloncesto, en la Liga ACB, el estudiante se llevó el derbi frente a Fuenlabrada y el Real Madrid venció de 7 a Unicaja. Carlos Sánchez Blas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El derbi se lo llevó Movistar Estudiantes 77-75 frente al Montaquit Fuenlabrada con 25 puntos de Darío Brizuela y una canasta ganadora del Donostiarra a falta de un segundo y medio para el final del partido. La novedad o la noticia del encuentro, el regreso de Lucas Nogueira al Palacio con la camiseta del equipo rival sureño. Se mostró muy enfadado con el trato del público estudiantil, lo dijo en el micrófono de Onda Madrid.
Es triste vivir un ambiente así después de jugar 7 años y parece que eres un enemigo. Yo no quería tener este sentimiento de guerra y eso. A ver, siempre habrá un sentimiento de guerra entre esto y Fuenlabrada, pero no yo como los estudiantes. Pero infelizmente las cosas salieron así mal. Pero espero que dentro de poco la gente sepa la verdad y vuelva a respetarme como persona.
Continúa como líder el Real Madrid después de derrotar a Unicaja por 89-82. Perdía por 4 a falta de 2 minutos y medio, pero remontada de un equipo que tuvo a un gran protagonista. Tavares, 14 puntos, 11 rebotes, 4 tapones, 27 de valoración para el jugador caboverdiano del conjunto de Pablo Laso. Líder el Real Madrid, que arranca la Euroliga esta semana. El jueves, Real Madrid-Darussafaka, primer partido. Fuenlabrada también comienza la Champions el miércoles en Bamberga frente al equipo alemán.
En motociclismo, el español Marc Márquez suma y sigue camino de su quinto título mundial de MotoGP al lograr la séptima victoria de la temporada tras imponerse en un espectacular final con el italiano Andrea Dovizioso en el Gran Premio de Tailandia. Márquez tuvo que pelear el triunfo con el italiano hasta la última curva de la carrera y con su victoria aumenta la ventaja en la provisional del Mundial a los 77 puntos, lo que significa que con quedar por delante de Dovizioso en el próximo Gran Premio de Japón o no perder más de 2 puntos con él, se proclamaría matemáticamente campeón del mundo.
Este fin de semana la motivación me lo han dado los japoneses. Se veía dentro del box. Lo querían disimular, pero los japoneses, todo el staff japonés, tenía ganas. Tenía ganas de quedar delante de Dobby para tener el primer match ball en... todo el mundo tenía ganas, pero los japoneses especialmente, para tener el primer match ball en Japón. Veremos si podemos conseguirlo, porque ahí hay muchas aceleraciones donde perdemos un poquito más en este momento. Pero bueno, nunca se sabe. Lo importante es que tenemos cuatro carreras para ser campeones.
Y en Fórmula 1, Hamilton acaricia el cetro mundial tras su triunfo en Japón y la sexta posición de Vettel. Carlos Sainz fue décimo y Alonso quedó en decimocuarta posición.
Agenda de Cultura y Ocio, María José Francisco.
Historias de coraje, esfuerzo, pasión y compañerismo en la vida, en el límite de la vida. El libro de Sebastián Álvaro y José María Azpiazu. Montañeros experimentados que recogen las reflexiones de grandes alpinistas haciendo de la montaña un símil de la vida. Experiencias extremas cargadas de alegría y dificultades también. Un libro que publica Lundberg para amantes de la libertad, de los espacios naturales, acompañado de espectaculares fotografías de los paisajes más impresionantes del planeta. Como dice Sebastián, uno de sus autores, para soñar de los caminos celestes.
Es un libro para entender que en los malos momentos podemos levantarnos y que además está lleno de emoción, de razón y de emoción. Hemos tratado de hacer un libro que llegue a la cabeza y que llegue también al corazón, porque en definitiva el corazón nos impulsa, pero es la cabeza que nos guía.
Una mirada a la historia gracias a la vitrina cero del Museo Arqueológico Nacional. Allí está el tesoro de Valsadormín. Oculto o perdido desde el año 270, no vio la luz hasta 1937. Una vasija con miles de monedas a nombre de emperadores, emperatrices y sus herederos que fueron acuñadas en Roma y pertenecen al reinado de Galieno. El proceso de restauración ha conseguido el aspecto más aproximado al hallazgo original de estas auténticas joyas que se exhiben durante 3 meses hasta diciembre. Visita imprescindible a la Fundación Canal para admirar los 76 carteles de Roy Lichtenstein, los pósters más representativos, su obra más creativa, de uno de los máximos exponentes del arte pop americano. Convertía una simple viñeta en una obra de arte. Representaba la vida cotidiana en sus obras. El cómic, la publicidad, el cine y la realidad que le rodeaban fueron su inspiración y seña de identidad, tanto como sus colores primarios y vivos y sus rubias, que son especialmente reconocibles. Cristian Ruiz Orfila, director de la exposición.
Independientemente de que los carteles siempre fueran por encargo, en la forma en que él las construye, en la forma en que los diseña, también puedes ver sus mayores o menores afinidades a cada uno de los temas.
La calle Serrano se suma a la lucha de las mujeres por la tierra y el agua. Recorremos el tramo que va de los números 72 al 62 de esta calle para encontrarnos con Destierradas, la exposición que muestra cómo estas mujeres de Guatemala, Mozambique, El Salvador o Nicaragua defienden los derechos de los recursos de la tierra frente a los intereses de las grandes inversiones, las empresas que no respetan los derechos humanos y el medio ambiente. Mujeres valientes que en su lucha llegan a encontrarse con la violencia como respuesta. Almudena Moreno, de Alianza por la Solidaridad.
Muestra cómo mujeres valientes tratan de preservar tanto sus derechos, pero también defender sus recursos, y que por el hecho de hacerlo, pues en muchos casos sufren violencias específicas. Son violencias específicas porque se supone que las mujeres, además, en estos contextos deberían estar en la casa, no deberían exponerse en lo público.
Y el tributo más fiel a Supertramp llega a Madrid. The Logical Group es una banda fundada en 2002 para difundir el legado del mítico grupo británico. Sus grandes temas, recreados en directo y con una puesta en escena brillante, también en proyecciones, esta tarde a partir de las 8 en el Teatro Rialto.